La canción no es la misma.
La radio tampoco.
Verano Fatal.
En Universidad 107.5.
Bueno, hace un rato hablábamos con Héctor Pomo Lorenzo y él hacía referencia a lo interminable de la obra de Spinetta, ¿no? Como que todo el tiempo se lo puede seguir descubriendo. Se puede tener múltiples miradas, desde lo musical hasta incluso desde lo literario. El año pasado se presentó un libro de ensayos, Iniciado del Alba, 6 ensayos y un epílogo, su subtítulo, que ha tenido una reedición y que la compilación estuvo a cargo de la investigadora y doctora en letras Sandra Gasparini. Bueno, vamos a saludar a Sandra Gasparini. ¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos saber sobre la motivación, ¿no?, de este álbum, de este libro, ¿no?, sobre justamente la obra de Spinetta, pero desde 6 ensayos y no desde lo musical, ¿no?, básicamente.
Vos te referís a cuál fue la idea inicial. Sí. para trabajar sobre ese, para armar ese libro.
Sí, sí.
Mira, eso siempre lo comentamos, porque van a ver que parece que siempre digo lo mismo, pero es cierto. El día que el flaco falleció, en el 8 de febrero de 2012, somos un grupo de gente que no estamos siempre juntos, pero que nos conocemos de hace muchos años de dar clases en la universidad, muchos somos amigos, hemos compartido recitales y hemos tocado en algunas bandas, un par de nosotros, y nos dedicamos a la literatura todos y empezamos a mandarnos, no sé, poemas, fragmentos de canciones del flaco y a hablar sobre la tristeza que nos provocaba, digamos, esta muerte tan temprana. Y bueno, surgió la idea de, con todas esas cosas que nos estábamos enviando por mail y llamándonos, armar algo que no fuera simplemente una tristeza, ¿no? Sí. Armar un libro, porque daba la casualidad que muchas veces cuando con estos amigos nos encontrábamos, charlábamos sobre flaco, sobre sus canciones, sobre sus bandas, sobre sus declaraciones. Entonces ahí surgió la idea de hacer un libro sobre distintos aspectos de Spinetta, no solamente sus letras, sino su calidad de artista, de performer, su figura, digamos, en la cultura nacional. Incluso hay uno de los artículos que hicimos que tiene que ver con las lecturas del flaco, ¿no? Foucault, Bataille, Artaud, Jung, verlo desde distintos puntos de vista y bueno, que eso quedara, ¿no? Que no quedara siempre en nuestras conversaciones y nada más, compartirlo con la gente. Esa fue la idea inicial.
Y Sandra, en relación a bueno, son todos fans de Spinetta los que participan, ¿no?, en la compilación, pero ¿cómo fue, porque son 6 ensayos en total, cómo se distribuyeron los temas, o para que no se superpongan, cómo fue tu trabajo?
Mira, son 6 ensayos y un epílogo. Yo hice el prólogo y uno de los artículos, que es justamente sobre Guitarra Negra, el libro de poemas del flaco, y después hay 6 artículos más, de los cuales uno es el epílogo de Jorge Monteleón. Empiezo por el final. Jorge es un gran teórico de la poesía, uh-huh, un genio, la verdad. Estamos muy honrados de que haya participado, además de que lo conocemos de toda la vida, pero él hace el cierre a partir de todos los temas que se trabajaron en el libro, desde un punto de vista más filosófico, si se quiere, y pensando ciertas temáticas del flaco, como la luz, por ejemplo, y la idea del iniciado, ¿no? La del poeta, la del inspirado. Y después la idea fue ponernos de acuerdo de qué era lo que iba a predominar en cada artículo y la la marca personal de este libro, que creo que no tienen otros ensayos sobre rock que he leído, por lo menos acá en nuestro país, es que cada uno, el desafío era incluir un fragmento de su historia personal relacionada con Spinetta en el artículo. Por ejemplo, Edwards cuenta la primera vez que escuchó al Flaco en un vinilo, otros cuentan que, bueno, en su casa se escuchaba tango y mucho después accedieron al Flaco en su adolescencia. No sé, yo cuento la primera vez que lo fui a ver, lo conocí de chica, pero lo fui a ver por primera vez en el Barroco 82, y por qué circunstancias. Son fragmentos que nos van acercando también, porque los ensayos son académicos, tienen un rigor académico, pero también van por lo pulsional, ¿no? Por lo subjetivo. Entonces, esa es la idea. Hay otro trabajo que es el de Pablo Salavere, que se dedica a trabajar lo musical, cómo desde formas muy complejas el Flaco apuesta a llegar a lo popular, ¿no? Cómo es una combinación de esas cosas. Incluso incorpora, toda la cuestión del Luis Almirante Brown, de Capusotto, digamos, cómo eso transfigura también, y es un acercamiento distinto, humorístico, pero importantísimo, al Flaco, ¿no? Entonces nos fuimos repartiendo esas cuestiones, después hubo un trabajo de edición bastante grande, y así fue quedando. Nosotros hicimos una primera edición digital en el 2015, y el año pasado salió la de Años Luz, ya después con otro prólogo aparte del que yo había hecho, que es el de Daniel Ripoll, ex director de la revista Pelo y, bueno, sí, sí, organizador de los Barrocks, y una figura del periodismo de rock inmensa, ¿no?
Uh-huh. Y la figura de Spinetta en este caso, a partir de este libro, es tratada de una manera, bueno, obviamente diferente de la que suele tratarse en lo tradicional de los críticos del rock, ¿no? Es el mundo académico, sintiendo y analizando a Spinetta. ¿Qué podés destacar, o qué te parece, a partir de tu trabajo así como compiladora de estos ensayos, que se puede decir de Spinetta en ese sentido?
Mira, es muy complejo, digamos que no sería radiable si yo tengo no. Para hacerlo...
Hay tiempo, lo podemos...
Sí, está bien, digo, pero para hacerlo amable, para no aburrir.
Sí, claro. No es aburrido el libro tampoco.
No, el libro no. Para nada, digo, pero no quiero aburrir yo para ponerme a disertar. La idea fue trabajar con distintos conceptos, desde lo que nos provocaban, ya sea sus letras, sus poemas, por ejemplo el poemario de Guitarra Negra, pensar qué genealogías tiene ese poemario, ¿no? Desde ya el surrealismo, por supuesto, pero es una apropiación muy personal que hace Spinetta del surrealismo. Entonces ver qué conexiones tiene con esa estética, cómo eso abreva en la letrística anterior y en la posterior. Después hay otro trabajo, hay trabajos que tienen varias entradas, el de Edwards, por ejemplo, que es poeta, y él en algún momento se pone a pensar cuál es, qué conexiones puede tener con la poesía argentina, por ejemplo, Los Ojos. Ajá. ese álbum del Flaco tan sentido, tan melancólico y tan producto de su ruptura con Carolina Pederiti, ¿no? Entonces él se pone a pensar en las relaciones con el cancionero de Aglaura, de Lugones, uno de los libros menos conocidos y tal vez más sentidos de Lugones, en el sentido de la amada perdida y el amor prohibido, ¿no? Desde luego también trabajamos con ciertos neologismos que acuña el Flaco, o ya te digo, la figura de artista que él acuña, socavando esta idea de Dios que siempre se le trata de sobrescribir, ¿no? Él siempre está tratando de sacralizar con su humor la idea de que él es Dios, ¿no? Incluso tomamos algunas frases que hemos recopilado de los discos en vivo clandestinos que han circulado durante años entre fans del Flaco. Después, ahora, por supuesto, en internet está todo, ¿no? Uh-huh. Pero esas frases que ha dicho en algún momento, bueno, Flaco, sos Dios, le dicen del público, y él dice, bueno, si soy Dios, cómprame un disco. ese tipo de cosas, que son absolutamente populares, nos han servido para reflexionar desde el punto de vista, digamos, de los estudios culturales, ponele, por decir algo, o desde la teoría de la poesía, para no hacer algo meramente laudatorio, ¿sí? Esto no es un libro de fan sobre el Flaco que cuentan solamente, digamos, su relación con él y cómo les cambió la vida, porque eso sí está en un punto, pero no es lo principal. La idea fue darle una jerarquía académica a algo que era una charla entre amigos, ¿no? Ponernos a, así como nos hemos puesto cada uno de nosotros a hacer una tesis de doctorado sobre objetos que la academia, digamos, evaluaba como doctorables, digamos. Uh-huh. Nosotros quisimos que el Flaco también tuviera esas reflexiones avaladas, digamos, por lo académico, pero eso no fue lo fundamental. Uh-huh. La idea fue que nuestra gran admiración fue lo que nos movió a transformar ese objeto de culto en un objeto de análisis también, no sacando una cosa por poner la otra. Y así, ya te digo, está desde sus vinculaciones con el tango, con la estética del tango. Hay un trabajo sobre cuáles son las lecturas filosóficas de Spinetta. Ya te digo, hay un artículo de Seyfert que habla sobre cómo aparece Foucault con su Vigilar y Castigar y la historia de la sexualidad en Tester de violencia, ¿sí? Esa fue la idea, tratar de todo lo que uno venía comentando y así más de corte impresionista, darle un rigor académico y también hacerlo divertido y hacerlo legible para la gente que no es de la academia. Ese fue el mayor desafío, creo. Uh-huh. Me parece, ojalá se haya logrado, dicen que sí, no sé.
Bien, se puede, ya que estamos con una investigadora y doctora en letras, una cosa es escribir una poesía, otra cosa es escribir una letra para una canción, aunque sea poético también, sacando el libro de poesía, ¿no? Guitarra Negra, hay una, se puede analizar, obviamente, poéticamente las letras de Spinetta, pero hay una especie de escuela allí. ¿Se puede hablar de una escuela spinettiana?
Mirá, sí, dice que el tema de la gente que ha trabajado el tema de las letras de las canciones, como Emiliano Scaricacciottoli y Oscar Blanco, que tiene un libro sobre las letras de rock, un gran libro, ellos plantean con mucha otra gente que no es lo mismo, no hay que poner en el mismo nivel letra de canción que poesía, porque en la letra de la canción vos tenés otros componentes, ¿no? Uh-huh. Tenés cómo casa la letra de la canción con la música, con los silencios, con la performance que hace el artista. Entonces la letra de la canción se complementa y se completa en esa obra que es la canción. En el caso del poema, vos tenés que trabajar simplemente con los sonidos y la letra en la hoja que te da el poeta. Entonces, vos me preguntabas si hay como una poética spinettiana.
Claro.
Llamando, digamos, tomándolo desde un punto de vista más amplio, yo creo que sí. Creo que es lo que pasa con los grandes poetas, crean un lenguaje. Uh-huh. Ese lenguaje se impone. Por ejemplo, una de las cosas que trabajábamos era cómo aparece este adjetivo que él le da otro nombre, es casi un neologismo, satinado, ¿no? Satinado, satinar, la cuestión del satén, y llegamos a la idea de que el satén es como la versión coqueta, digamos, o cheta del percal tanguero, ¿no? Entonces él le da otro significado, trabaja con texturas, crea objetos verbales. Insisto, él toma de su realismo esas estrategias, esa poética, pero le da una impronta personal, que sin lugar a dudas a dudas es spinettiana, como podemos decir borgiano es determinado adjetivo o determinada sintaxis. El Flaco en ese sentido es un gran artista porque su digamos marca personal nos ha marcado a todos, a toda una generación, querámoslo o no, lo hayamos escuchado o no, ¿no? Es como pasó con los Beatles, uno fue tocado de alguna manera por esa generación beat, aunque no haya estado en ese momento, y aunque en ese momento sí haya estado, estaba escuchando el Club del Clan, digamos. Son artistas que abren una brecha, me parece, ¿no?, en la cultura popular.
Claro. A pesar de que, quizás por esta cuestión del cuidado que tenía Spinetta en escribir las letras, a diferencia de Charlie, ¿no?, que escribe para, o que es un músico quizás más para todos, lo de las canciones Spinetta son más para uno, ¿no?
¿En qué sentido decís?
Que hay una cuestión más individual en cómo pega la canción de Spinetta, comparándolo, digo, con Charly García, que puede ser un poco más
accesible,
claro.
Sí, ojo, ¿con qué Charly, no? Porque si vamos al Charly de Click Modernos para atrás, también, digamos que Cerú no lo escuchaba cualquiera.
No.
No. Te lo digo como ex asistente de sus recitales en obras, las letras de Charly eran también para un grupo de gente. Después sí se popularizó y demás, pero yo creo que Spinetta, la virtud que tiene es que, digamos, sus letras son de una gran exquisitez poética y sus temas son muy personales, y sin embargo logra llegar a la gente, ¿no? Eso es, ¿quién no conoce a Spinetta hoy? Aunque ya no digamos ya se haya muerto y ya en los últimos años no era tan popular su discografía, pero yo creo que es diferente de Charly, no está en la vereda opuesta, pero es diferente, tiene, sí, como vos decís, una llegada más particular y es otro tipo de público, pero hay de todo también, ¿eh? Hay gente que es muy fan de la época de Almendra, distinta de la gente que escuchó Jade e Invisible. Yo creo que la gran virtud de él fue hacer de algo complejo algo popular. Uh-huh. Es la gran paradoja de toda la, digamos, la masa artística que nos dejó Spinetta.
Bueno, y hoy lamentablemente esta efeméride de 5 años de su partida, ¿no? Pero sí. Vemos que hay mucho más todavía para seguir descubriendo de la obra de Luis Alberto Spinetta. Sandra, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh?
No, mil gracias a ustedes, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego.
Sandra Gasparini, investigadora y doctora en letras, compiladora de este libro de ensayos Iniciado del Alba.